Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Si no logramos nosotros recuperar la oración en la iglesia, hermanos, nuestro mundo no va a cambiar, las pasiones van a seguir dominándote y tú vas a ser causa de toda la corrupción que hoy hay en el mundo. Porque ¿quién de aquí puede decir, no, yo no peco?
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame, por favor, 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde adentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Y el otro sigue tocando. Yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molestia, insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe; quien busca, encuentra; y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le da una víbora? ¿O cuando le pida un huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan?
La palabra de Dios que hemos escuchado el día de hoy hace una referencia clara sobre el tema de la oración. La primera lectura que hemos escuchado de este texto del Génesis nos presenta a Abraham orando, pidiéndole a Dios por esta comunidad de Sodoma y Gomorra que viven una vida lejana al Señor, cometiendo toda clase de maldades, por lo cual Dios ha decidido acabar con ellas. Sin embargo, Abraham ora y le pide al Señor que salve a esa ciudad en honor a los justos que puedan vivir ahí. Empieza pidiendo si hay 50, pues dice el Señor, bueno, por 50 no la voy a destruir. ¿Qué nos dice todo esto? Que Dios siempre escucha nuestra oración. Dios siempre nos escucha. Parecería que no. Sin embargo, Dios siempre escucha la oración que hacemos. El tema que nos presenta hoy el texto del Evangelio nos hace referencia también a la oración. Maestro, enséñanos a orar. Y bueno, pues en todo el tema de la oración no es nada más el Padre Nuestro. Que el Padre Nuestro no es una oración, aunque así la tenemos nosotros. Pero realmente lo que el Señor les enseña es cómo orar. Primero, pues que hay que llamar a Dios Padre. Es la primera instrucción. En aquel tiempo, pues el pueblo de Israel era un pueblo orante. ¿Qué es la novedad? Bueno, pues que ahora le vamos a llamar a Dios en vez de Yahvé, Sabaoth, el Shaddai. Ahora le vamos a llamar papá. Vamos a referirnos a Él como papá. Vamos a entrar en un diálogo con nuestro Dios que es papá. Pero no solamente se queda en esto. Una vez que ha enseñado estos elementos importantes de la oración, que hay que llamarle a Dios papá, que hay que pedir por nuestros enemigos, que hay que perdonarlos, que hay que pedirle al Señor que nos dé el pan de todos los días, que nos perdone como nosotros perdonamos a otros. Una vez que nos ha dado todas estas normas generales, entonces ahora parte de la instrucción es la perseverancia. Y entonces pone el ejemplo de este hombre que ya está acostado, que no quiere pararse a abrir, pero que el otro está insiste y insiste, ándale por favor, es que mira, y ahí está, toque y toque y toque y toque y toque y toque, hasta que harta, ¿verdad? Dice, bueno, ahí está tu pan. Dice, bueno, si no lo hace porque sea bueno, pues por lo menos por la molestia. Habla de la insistencia, de la perseverancia. Entonces la oración tiene que ser dirigida al Padre con una serie de peticiones. Tiene que ser perseverante. Y finalmente, la última instrucción, por eso es que todo lo que escuchamos en este capítulo 11 de San Lucas es toda una instrucción mucho, muy grande y profunda sobre el tema de la oración. Porque la última parte de la oración dice, y pidan el Espíritu Santo. Todo lo que pidan, como escuchamos en el texto de Abraham, todo lo que pidan se les va a dar. Pero lo que hay que pedir particularmente es el tema del Espíritu Santo. Como ven, habría mucho de qué hablar en el tema de la oración. Sería prácticamente imposible que en este momento pudiéramos nosotros revisar todos estos temas que son muchos y muy importantes. Por eso yo quisiera tocar el que se me hace que es más sensible en nuestra vida, que es la perseverancia, el tiempo de oración. La oración, mis amados hermanos, es el instrumento a través del cual tú y yo nos ponemos en contacto con Dios. Se establece una relación, una comunicación, una vida interna entre nosotros dos. El demonio sabe claramente que si tú no oras, vas a caminar hacia la perdición. Fácilmente nuestras pasiones nos van a llevar al pecado, pero facilito. Hoy vivimos en un mundo de pecado porque el pueblo cristiano no ora. Escasamente alcanzamos a decir a veces un Padre Nuestro, un Ave María en la mañana, algunos ni eso. Simplemente en la mañana nos levantamos y nos persignamos. Ahora me decían también de gente que pues no se persigna a ellos, sino que los persigna la esposa, el esposo o el papá, ¿verdad? Porque ellos ni siquiera se persignan en la mañana. ¿Cuál es la relación que llevas con Dios? Por eso vivimos en un mundo de pecado. Por eso hoy la vida moral
está por el piso. ¿Por qué? Porque el demonio tiene todo para obrar en nuestra vida, todo. Cuando no oramos, somos un blanco fácil de la tentación y entonces nuestras pasiones, el odio, la gula, la pereza, la lujuria, hermanos, nos atacan, pero con todo. El pueblo cristiano que estaría llamado a ser sal de la tierra, a evitar que se corrompiera con una sociedad como la que vivimos hoy, está corrompida. ¿Qué pasó? Si nosotros somos la sal, somos el instrumento para que no se eche a perder la carne. Por eso se le ponía sal, para que no se eche a perder, para que no se corrompa. Por eso dice Jesús, y si la sal ya no sirve, ya no sala, pues entonces ¿para qué sirves tierra? Tírenla al piso. Si tú y yo no estamos salando nuestro mundo, si hoy vivimos en nuestras escuelas, si hoy vivimos en nuestras universidades, si hoy vivimos en nuestros trabajos, un mundo de corrupción, en donde la pornografía, la droga, el alcohol y tantas cosas hoy afectan a nuestra sociedad, produciendo divisiones en las familias, divorcios, malos tratos. Entonces, ¿cuál es nuestra función en la sociedad? ¿Por qué pasa esto, hermanos? Porque no oramos. El problema del pueblo cristiano hoy en día es que no ora. No oramos. Y es necesario orar. Y orar insistentemente. No nada más hacer una pequeña oración, sino orar insistentemente. Si no logramos nosotros recuperar la oración en la iglesia, hermanos, nuestro mundo no va a cambiar, las pasiones van a seguir dominándote y tú vas a ser causa de toda la corrupción que hoy hay en el mundo. Porque ¿quién de aquí puede decir, no, yo no peco, yo no hago cosas mal, yo no desobedezco, yo no hago cosas malas, yo no pienso cosas malas, yo siempre trato bien a mis papás, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos. Yo llevo mi vida exactamente como la pide el Señor. Quien diga eso, miente. Porque la palabra de Dios dice que el justo peca 7 veces diarias. Imagínense nosotros. Por eso yo quisiera tratar con ustedes el tema de la oración, pero desde el tema de la perseverancia. Perseverar, hermanos, es algo difícil en nuestra vida. Tendemos más bien a la dispersión y no tenemos perseverancia en muchas cosas. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, en el verso 66, vamos a encontrarnos un hecho muy revelador. Jesús se ha presentado como la comida para el pueblo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida y yo lo resucitaré en el último día. Pero resulta que lo que les está pidiendo es algo que a los oídos de la gente que los escucha les resulta difícil de entender. ¿Tengo que comerme a Jesús? ¿Tengo que comerme a ese señor que me está platicando? ¿Tengo que darle de mordidas y tragármelo? Una enseñanza difícil. Y por eso escuchen lo que dice en el verso 66. Desde ese momento, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Perseverar es difícil. Seguir al Señor es difícil. Aceptar lo que Él nos dice es difícil. Ser buen cristiano después de un retiro no es tan difícil. Pero mantener mi relación con Él, una semana, 2 semanas, 5 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, 5 años, toda mi vida mantener una relación estrecha con Él, empezar un día a rezar el rosario, pues quizás no tenga mucho problema, pero rezarlo todos los días, durante todos los meses, durante toda mi vida, Y si no rezas, no va a crecer tu vida. Te van a ganar tus pasiones, la lujuria, el odio, la envidia, la pereza. Porque no tienes oración. Porque un día rezas un Ave María y al otro día nomás te persinas. Porque un día saliste bien motivado, como a lo mejor va a pasar el día de hoy. No, tengo que orar porque si no me van a seguir ganando mis pasiones y voy a destruir a mi familia y voy a destruir a mi sociedad. Tengo que ponerme a rezar y mañana te pones a rezar un rosario. ¿Cuánto tiempo? Al demonio no le interesa mucho ni se preocupa mucho de ti cuando tú rezas un rosario cada mes. Es más, te va a animar a que lo hagas. Hombre, no seas malito, rézale a la Virgen. Se va a preocupar cuando lo empieces a rezar todos los días. Va a decir, ay Carlitos, ahora sí. Este cuate se me está yendo, déjame ver cómo le impido que ore. Y va a buscar por todos los medios el demonio, por todos los medios, para evitar que tú ores. Para que tengas oración, para que tengas comunión con Dios. Te va a bloquear por todos lados, pereza, trabajo, distracciones mientras estoy rezando. Un montón de pensamientos. ¿Para qué oro? Como quiera Dios no me escucha. Le he pedido tanto por la salud de mi hijo, le he pedido tanto por un buen trabajo, le he pedido tanto por tantas necesidades que tenemos. ¿Quién no le pide al Señor por sus necesidades? Todos. Y parecería que Dios es sordo. Y entonces, ¿qué hacemos? Abandonamos la oración. Abandonamos la oración. Dios no me escucha. El resultado, una sociedad completamente corrompida. Una vida siempre tendiente hacia las pasiones, a la desobediencia, al odio, a la lujuria, a la falta de perdón, a la falta de caridad. Porque nos falta oración. Eso es todo lo que le falta al pueblo cristiano. Tenemos una hermosa celebración. Hoy muchos de ustedes van a comulgar. Pero revisa tu vida y fíjate a ver cómo está. Y te vas a dar cuenta que aunque vengas a misa y comulgues, si tú no tienes oración, no puedes cambiar tu vida. La gente seguía a Jesús cuando se puso difícil la cosa, entonces lo abandonaron. La cosa más difícil en la vida cristiana es orar. Y bueno, realmente como dice un autor, lo difícil no es orar. Orar es bien fácil. Lo difícil es ponernos a orar. Lo difícil es apagar la televisión. Lo difícil es levantarme más temprano para tener un rato de oración. Porque ¿a qué horas oro? Si tengo trabajo todo el día. Si tengo que atender a los niños. Si tengo que atender mi trabajo. Si tengo que hacer el trabajo de la escuela. Si tengo que jugar. Si tengo. Y todos tenemos mil cosas. ¿A qué horas voy a orar? No, pues no hay tiempo, Señor. No hay tiempo para orar. Y efectivamente, no existe tiempo para orar. El tiempo de la oración te lo tienes que fabricar tú. Tienes que apagar tu tele. Tienes que apagar tu computadora. Tienes que levantarte más temprano para poder ser perseverante en la oración. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 22, dice el Señor: el que persevere hasta el final se salvará. Perseverar, ser constante. La palabra en griego que utiliza el evangelista es proskatereo. Y la palabra proskatereo significa ser incansable. Ser incansable, ser, la palabra que encontré, el significado fue fielmente adicto. Hoy tenemos muchas adicciones. Los niños son adictos a los videojuegos, ¿o no? Los grandes somos adictos a la computadora. Andar surfeando en la computadora. Somos adictos a las películas. ¿Quién de nosotros, hermanos, es adicto a la oración? O sea, que no puedes vivir. La adicción es algo sin lo cual no puedes vivir, ¿no es cierto? El adicto a los narcóticos no puede vivir si no los consume. El adicto al alcohol no puede vivir si no lo consume. El adicto a la pornografía no puede vivir si no lo consume. El adicto a la oración no puede vivir si no ora. Y esto es lo que quiere decir el verbo proskatereo, perseverar, ser fielmente adicto. Ser fielmente adicto a Jesucristo. Es una adicción, Jesús. Me haces falta, Señor. Así como el adicto al alcohol no puede vivir, le hace falta el alcohol, no puede vivir el adicto a la nicotina si no fuma. Es una adicción, la necesita para vivir. Hermanos, tenemos que ser adictos, proskatereo, a Cristo. Adictos a la oración. Si no oro, ando nervioso, ando mal. ¿Han visto a la gente cuando tiene una adicción fuerte, cómo anda, que no se encuentra sola? Le hace falta. Y por eso, para salir de las adicciones, se necesita todo un proceso y ayuda médica y psicológica, porque afecta interiormente. Bueno, pues la Biblia nos dice que tenemos que ser adictos a Cristo. Tenemos que ser adictos a la oración. Me falta, hoy no he orado, me hace falta en el alma. Mi alma sufre, se angustia porque no tiene a Dios en el alma, porque hoy no tuve tiempo para orar, no me di el tiempo y me hace falta. Adictos. Por eso dice ese texto que acabo de leer de Mateo 10:22, dice: el que persevere hasta el final. Porque para llegar hasta el final, tú tienes que ser un adicto de Cristo. Te tiene que hacer falta. El problema hoy en la Iglesia Católica es que a nadie le hace falta orar. ¿O a alguno de ustedes le hace falta orar? O sea, que te sientas mal, que así como en las adicciones. No, bueno, oramos si se puede. Hoy no se pudo. ¡Ah, qué pena! Pues ni modo. Dile a un adicto de cocaína: ah, pues hoy no hubo cocaína. Bueno, no pasa nada, ni modo. Pues a ver si mañana, ¿no? Va a robar, va a matar, va a hacer no sé qué cosas, porque hoy se tiene que inyectar y tiene que inhalar, porque es un adicto. Y eso es lo que Dios espera de ti, que seas un adicto a la oración, que te haga falta. Mientras no te haga falta, no la vas a buscar. Cualquier excusa va a ser suficiente para que no ores. Ah, ya cayó. Ah, bueno, ya. Cualquier cosa. El adicto no. El adicto la necesita. Sin ella no puede vivir. Y es el verbo que utiliza en este pasaje que nos habla sobre la salvación. ¿Quieres salvarte? ¿Quieres salvarte? ¿Quieres ir al cielo? Proskatereo. El que se quiere salvar, hermanos, tiene que ser un adicto. Tiene que perseverar. Pero perseverar en esta línea. Me hace falta. Me hace falta Dios en mi vida. No puedo vivir sin Él. Me hace falta la oración, que es desde donde nos llega esa presencia amorosa de Dios al alma. Permítanme usar en esta línea que vengo usando de las adicciones. La oración sería como esa jeringa a través de la cual pasa la droga y se mezcla en mi sangre. Así la oración es ese medio a través del cual Dios entra en el alma, la conforta, la fortalece, la robustece, la llena de vida, mientras que la droga del mundo te da muerte. La droga de la oración te da vida. La adicción del mundo, la adicción de todo lo que hoy nos hace adictos en el mundo, te lleva a la muerte, te lleva a destruir tu vida, te lleva a destruir tu familia, te lleva a destruir tu sociedad. Mientras que la adicción a la oración, la adicción a Cristo, te lleva a darle vida a tu familia, a darle vida a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a darle vida a esta sociedad. Esto es lo que hace la adicción a Dios, la adicción a la oración. Por eso el apóstol utiliza esta palabra, proscatereo, para que entendiera la gente de ese tiempo de qué estaban hablando. Hoy cuando nosotros leemos simplemente perseverancia y no nos vamos a la raíz griega, pues nos quedamos así como perseverar. Bueno, pues la verdad es que los hombres, los humanos, no somos muy perseverantes. Siempre se nos atraviesan cosas, y más a los latinos. Los latinos difícilmente, en general, terminan lo que empiezan. Empezamos con mucho ánimo una carrera para luego abandonarla. Empezamos con mucho ánimo una carrera para luego decir, bueno, pues vinimos a competir, no ganamos, pero ¿cómo nos divertimos? La adicción es diferente. Y nos hacemos adictos. Y yo les podría dar mi testimonio de cómo verdaderamente la oración me ha hecho un adicto. Rezar una hora, orar una hora, es nada. Cuando me tengo que parar en una hora, el alma me pide más. Como al que está en una adicción le pide más, así me pasa a mí. Una hora no completa. El alma se va siendo adicta a Dios, la necesita, porque para Él somos, para Él nacimos, para Él fuimos creados. Y por eso el alma, cuando entra en contacto con Dios, empieza a disfrutar cada vez más, cada vez más. Pero necesitas probarlo. Qué pena que tengamos hoy en la calle tanta gente que vende droga y que hace adictos a nuestros jóvenes. Tantos lugares en donde se vende cerveza y licor que hace adictos a nuestros hermanos, y que haya tan poca gente en la calle que nos invite a orar. Tan pocos grupos de oración en donde podamos ir construyendo esta adicción, esta necesidad en el alma. ¿Será porque los que venden los estupefacientes ganan? ¿Y tú no ganas cuando traes un hermano a Cristo, cuando lo enseñas a orar? Ellos lo hacen por dinero. Tú lo deberías de hacer por amor. ¿Cuántos de ustedes, papás, han enseñado a orar a sus hijos? ¿Cuántos de ustedes, papás, dan tiempo en su casa para que la oración sea parte cotidiana, necesaria, para irlos induciendo a una vida continua de oración? Y pues es lógico que tú no lo hagas porque tu papá tampoco lo hizo contigo. Y a lo mejor tu abuelo tampoco lo hizo con tu papá, y así nos pudiéramos ir hacia atrás. Nadie se ha preocupado porque yo sea un hombre de oración, una mujer de oración. Pero tenemos que romper esto, hermanos. Tenemos que romper este ciclo que solamente está conduciendo nuestras vidas a la muerte. Porque si no eres adicto, si no eres perseverante en tu vida de oración, vas a ser perseverante en otro montón de tonterías del mundo que vas a ir corrompiendo nuestra sociedad, tu familia y tu propia persona. El demonio no descansa, ¿saben eso? Siempre está viendo cómo te tienta, cómo te invita a hacer el mal. Pero nosotros, si descansamos, hoy no toca oración. Y el día que hoy no toca oración, el demonio no dice, ah, bueno, hoy me voy a ir de vacaciones. No, ese día dice, pues mejor, porque así tengo más chance en tu alma. Él nunca descansa. ¿Por qué nosotros descansamos de orar? Si es la defensa contra la tentación, si es la defensa contra todas nuestras debilidades, no podemos dejar la oración. Ni la oración formal, que debemos de tener una hora diaria, ni tampoco las jaculatorias y todas las oraciones que vamos haciendo durante el día. Porque cuando descansamos, entonces el demonio tiene más posibilidad de destruir tu vida, tu familia y tu sociedad. Es tan importante el tema de la perseverancia que San Lucas recoge dos pasajes sobre este tema. Este que acabamos de leer en el capítulo 11 y más adelante en el capítulo 18 vuelve a poner otro ejemplo. En el otro ejemplo se trata de una viuda. Una viuda a la que no le quieren hacer justicia. Y sale lo mismo. Dice el texto, los que tengan ahí sus Biblias, si gustan ir a el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, los primeros versículos, dice lo siguiente. Jesús les contó una parábola para enseñarles que deberían orar. Escuchen lo que dice. Siempre, sin desanimarse, siempre, sin desanimarse. Es palabra de Dios. Para eso contó otra vez esta parábola. Ya lo había hecho en el capítulo 11. O sea, vean que es importante para el Señor porque nos conoce. Sabe que no somos perseverantes. Sabe que nos desanimamos. Y vuelve a contar la parábola. Les dijo, había en un pueblo un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla. Pero después pensó, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, le voy a defender para que no siga viniendo y así acabe con mi paciencia. Y el Señor añadió, esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Les hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Hermanos, si hoy viniera Jesús, ¿qué encontraría en nuestra vida? ¿Encontraría un pueblo orante, un pueblo fiel, un pueblo perseverante en su evangelio? No. ¿Por qué? Porque no hemos sido como esta viuda, porque no hemos sido, como hoy lo relata el Señor, perseverantes en nuestra oración, porque hemos dejado que el mundo, la televisión y todo lo que hoy llena nuestra vida saque de nuestra vida a Dios. No tenemos tiempo para Él, estamos muy ocupados y luego estamos muy preocupados porque el hijo anda en drogas. Te hubieras ocupado de enseñarlo a orar, de hacerlo un hombre de Dios. Ahora, pues preocúpate porque las cosas se van a poner difícil. ¿Te hubieras ocupado en tu hija, en hacerla una mujer de oración? Ahora preocúpate porque anda en malos pasos. ¿Te hubieras ocupado haciendo de tu hijo y de tu hija hombres de oración? Y ahorita tu vida estaría con paz y con alegría y les habrías dado las herramientas a tus hijos para que pudieran hacer una vida feliz y con paz. Pero estábamos muy ocupados trabajando, muy ocupados viendo la televisión, muy ocupados en tantas cosas en las que hoy el mundo nos invita a estar perseverantes, que no se te vaya a pasar la telenovela. Y entonces estamos, pero atentos, que no se nos vayan a pasar algunas cosas del mundo, esas no. Pero las cosas de Dios, esas se pueden relegar. Y claro, luego vienen las lamentaciones, ¿verdad? Cuando los hijos crecen, cuando nuestra vida se descompone, se destruye, porque dejaste que el demonio tuviera más injerencia en tus pensamientos y te llevó por el camino del pecado y de la destrucción. Y luego, como dice Jesús, ahí viene el llanto y la destrucción, ¿verdad? El Señor, por eso, nos invita dos veces. La primera comunidad lo entendió muy bien. Miren lo que dice San Pablo en sus Biblias, una invitación del apóstol San Pablo para que oremos incansablemente. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, los versículos 16 y 17. Escuchen lo que dice. Estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que quiere de ustedes como creyentes que son en Cristo Jesús. Oren en todo momento. Me acuerdo que papá contaba, él estuvo algún tiempo con los jesuitas, y entonces él dice, no sé si sea anécdota o de esos rumores que nunca saben de dónde uno vino, pero él contaba que un día uno de sus compañeros se acercó con el formador y le dijo, padre, mientras oro, ¿puedo fumar? Dijo, no hombre, ¿cómo? ¿Cómo vas a orar y a estar fumando? No, cuando ores, ora. Y entonces se fue muy listo, ya ve que los jesuitas son muy listos, ¿verdad? Y entonces se fue y al día siguiente llegó y le dijo, padre, mientras estoy fumando, ¿puedo orar? Claro, todo el tiempo es tiempo de oración, así que si estás fumando, ponte a orar. Orar en todo momento, ¿verdad? Bien listo. No puedo fumar mientras oro, pero sí puedo orar mientras fumo. Pues bueno, pues entonces voy a orar mientras fumo. ¿Puedo orar mientras estoy haciendo la comida? Sí. ¿Puedo orar mientras estoy trabajando? Sí. ¿Puedo orar? Sí, siempre puedes orar. No oras porque no quieres. Pero todo momento, dice San Pablo, ¿no? Oren en todo momento. Todo momento es un momento de oración. Pero nosotros más bien nos quedamos con la otra instrucción. No, ahorita es hora de trabajar, ahorita no es hora de orar. ¿No? Muchas veces, cuando estamos viendo la computadora, necesitamos estar orando, ¿eh? Porque de repente le picas a una cosa y te sale por ahí un animal. Y en ese momento, si no estás orando, ese animal te come. En ese momento hay que darle el clic para atrás y cancel y pícale y apágala, ¿verdad? Porque si no... Pero como no estás orando, dices, ¡ay, qué bonito animalito, qué bonito animalito! Y al rato estás todo mordisqueado por el animal. Oren, dice, en todo momento. Adictos, proscatereo, adicto a la oración. El adicto quiere todo el tiempo estar consumiendo. Tú también deberías de hacerlo. Dice Pablo, oren en todo momento. Cuando el hombre se acostumbra a orar, es prácticamente imposible que el demonio lo convenza de pecar. Sí puede haber pecados, pero es bien difícil. Va a batallar muchísimo el demonio para convencerte, para doblegar tu voluntad. Todas tus pasiones van a estar controladas por la gracia de Dios. Y entonces difícilmente pecas. Y lo único que destruye nuestra vida es el pecado. Como ya sabemos, Romanos 6:23, el salario del pecado es la muerte. Si tú logras controlar con la gracia de Dios tu pecado, hermano, tu vida será alegría, paz, serenidad, tendrás una familia estable, tendrás hijos amorosos, tendrás una relación matrimonial plena y serás un instrumento de gracia para que tu comunidad se sane y alcance la verdadera felicidad. ¿Qué le falta al mundo de hoy? Hacerle caso al Señor. Orar. Ser orantes, adictos al amor de Dios. Pidamos en esta Eucaristía, mis hermanos. Cada uno de ustedes pídale con gran amor al Señor. Señor, hazme perseverante en mi oración. Crea en mí la adicción a ti. Que pueda necesitarte, que tenga una gran necesidad de tu amor, una gran necesidad de ti durante todos los segundos de mi vida. Haz de mí un hombre o una mujer de oración para que pueda conocer lo que es tener vida y la pueda tener en abundancia. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.